en nuestros cultos en hogares estudiamos los primeros 9 versículos y también de una vez los que fueron para ese estudio se dieron cuenta de que podemos encontrar 3 secciones en este capítulo 4, todos con estas palabras muy semejantes en el versículo 1, oír hijos, y luego llegamos al versículo 10 y dice, oye hijo mío, y luego en el versículo 20 otra vez, hijo mío. Así que con este inicio, eso es como dando una nueva instrucción, y aunque pues hay semejanza en el tema, en verdad sí vemos también la diferencia que da para que estas enseñanzas penetren profundamente al corazón, a la mente, y una vez más el hecho de que este libro presenta como padre hablando al hijo significa también para nosotros que debemos tomar tiempo para enseñar a nuestros hijos. No es suficiente padres para que un maestro o maestro de escuela dominical de OANSA o algunos del centro de asesorías Libertad, no es para con Dios suficiente que depende de otros maestros de la palabra, aunque esa es una grande ventaja. Obviamente hay mucha bendición y lo más que puede tener sus hijos bajo la enseñanza de la palabra en toda actividad en la vida posible, está haciendo un buen trabajo, buena preparación, buen cuidado espiritual de sus hijos. Pero nada de eso es un sustituto por padre y madre dando enseñanzas bíblicas directamente a sus hijos e hijos aprendiendo a hacerle caso, hijos aprendiendo lo que es más importante para ellos en la vida, aprendiendo la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia, y que los hijos crezcan en esto desde la niñez y lleguen a ser personas que van aumentando más y más en esta sabiduría y conocimiento para que vayan madurando, y luego el mundo que intenta engañarnos no los puede engañar. Intenta jalarlos por caminos engañosos y no lo puede, porque ellos escucharon la instrucción de sus padres. Pues el mundo los intenta seducir y tienen la respuesta a eso. Y tienen el corazón ya fijado en Cristo. Y tienen un camino ya dirigido y sabio. Y en lugar de que alguien le puede jalar, ellos se levantan y empiezan a dar el mensaje a los que los intentan engañar o seducir o desviar o enseñar mal. Y ellos le dicen, no es así como Dios dice. ¿Quieres saber la verdad? Esto es lo que Dios dice. Y no son seguidores de otros, sino maestros de otros, porque los padres los enseñaron y ellos entonces hicieron caso. Esa es una hermosa meta que Dios nos presente para tener, que tiene fruto de grande alegría en corazones de los padres y grande estabilidad y bienestar en las vidas también de los hijos. Así que ya estudiamos la primera sección hasta el versículo 9. Vamos ahora a mirar de 10 a 19, un padre preocupado por su hijo. Y esto podría ser una madre también, porque en algunos casos es en el hogar la madre también enseñando. Aquí estamos viendo el ejemplo del padre, pero obviamente Dios puso la familia, padre y madre, para dar educación a sus hijos. Y dijo, oye hijo mío, recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. no entras, no entres en por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Así que empieza preocupado, ¿por qué? Por su vida. Habla de se multiplicarán años de vida. Quiere que reciba sus razones, quiere que tenga seguridad en su vida, quiere que tenga protección. Hay muchos riesgos y muchos más riesgos en el camino del pecado. El diablo engaña con placeres, con fama, con riquezas, todo eso para seducir, para llamar la atención, para intentar guiarle por sus caminos. Pero nosotros bien sabemos que hay en los vicios, cuántas personas hemos visto que murieron temprano. Yo estuve viniendo casi en los primeros meses que llegué aquí a Tuxtla Gutiérrez y vivía allá en la Quinta Norte Poniente, y venía en mi carro y adelante vi un señor andando, obviamente embriagado, andando sin pensamiento, sin entendimiento por el alcohol que le había entrado, y se puso a pasar por la carretera no dándose cuenta, esa calle, la Quinta Norte, con tanto tráfico, y desafortunadamente un camión quizás de 5 toneladas andaba, el chofer no lo vio, y cayó el señor delante de él y lo atropelló ahí delante de mi vista. Y vi un alma perecer, un alma pasar a la eternidad delante de mis ojos en ese día. Y qué triste, cuántas personas hay que por los vicios de todo diferente tipo van destruyendo su salud, destruyendo su reputación, destruyendo sus relaciones o destruyendo su misma vida. Hay enfermedades involucradas en muchos de esos vicios. Muchos vicios luego dañan y destruyen el cuerpo por las varias enfermedades asociadas con esto. Y luego los peligros, andando en peligros de malos. Y nosotros vemos historias horribles aquí en México ahora, personas que se meten en ciertos vicios de las drogas y la guerra que pasa y el horrible fin que ha pasado a tantas personas de toda edad, en verdad, hasta de sus familias. Vemos personas que pierden la vida por los descuidos, porque no aprenden la sabiduría, y luego por las enemistades también y las ofensas y las maldades que causan ira y resulten con personas que no tienen control de sus impulsos y acciones, y muchas cosas en este camino del pecado que acortan la vida. Y Dios quiere que nuestros hijos sean sabios y anden en un camino que no solamente es vida digna de vivir, sino hasta vida segura y bienestar de vida. No es algo automático, es algo que tiene que ser criado, edificado, formado. Dios hace el padre su parte, pero los padres también tienen que estar dedicados a esto en el plan de Dios. Ahora, entonces, ustedes saben que hemos estado aprendiendo cómo analizar, y si se dan cuenta, está hablando estos versículos de dos caminos. Aquí, y eso es algo que vemos en toda la palabra de Dios, que hay dos caminos, que la vida pareciera a veces muy complicada en asuntos y en relaciones y en proyectos, pero en realidad la vida no es tan complicada porque solo consiste en la fe, de andar en el camino de Dios y saber que ese camino tiene la promesa de que tarde o temprano habrá cosecha de vida. Mientras que en el camino del yo, sembrando para la carne, siendo la voluntad del diablo, el mundo, uno sabe que tarde o temprano vendrá la cosecha de corrupción. Estos son los dos caminos. Él llama primero en versículo 11, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he andado. Así que tenemos este camino de sabiduría, que dice que es camino derecha. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos. Lo que él está diciendo ahí, que no se estrecharán tus pasos, en verdad, básicamente está diciendo que no tendremos de qué avergonzarnos, que nos hace hacer ajustes continuamente en los pasos de la vida. No se tendrán que enderezar los pasos porque andaremos en lo que no es necesario enderezar. Y tantas veces se sufre uno daño a su reputación, daño a su testimonio, dando a su matrimonio, otras amistades o relaciones entre padres e hijos, y se tiene que constantemente estar con esto de tener que volver y hacer cambios en la vida por haber fracasado por un lado, o sufrido por otro lado algo que le daña. Pero cuando uno aprende a amar el camino de Dios, a honrar el camino de Dios, a andar en el camino, a confiar en su camino, no tiene esa experiencia, anda con confianza, anda con sus pasos que, sin temor de tropezar. Eso es semejante de lo que dice en Gálatas capítulo 5. Si quiere guardar un dedo ahí, miramos ese pasaje del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice esto: contra tales cosas no hay ley. ¿Qué está diciendo? Con eso lo puede vivir y no tiene temor de rechazos de personas que pueden ver lo que es el bien y el mal. No tiene que estar siendo humillado y avergonzado en los fracasos. Contra tales cosas no hay ley. Con tales cosas se puede entonces vivir en libertad y confianza. Y qué hermoso camino nos pinta el Señor. Pero tenemos que luchar cada día contra esa débil humanidad. Tenemos que luchar contra esos pensamientos que siembra el diablo en nuestros corazones. Que tenemos que luchar contra esos malos hábitos que nos jala de un lado a otro lado. Y andar en ese camino de sabiduría donde no será necesario estrechar los pasos, enderezar los pasos. Aquí dice, si corrieres, no tropezarás. No hay nada así en contra de este camino en cuanto a bien. Lo único que está así en contra es el diablo. Así que no estoy diciendo que el camino de Dios no es sin pruebas o tribulaciones. Cristo mismo nos dijo a nosotros, como Él mismo experimentó, que en el mundo tendremos tribulaciones. Pero qué hermoso es sufrir por ser como Cristo, por el mundo que odia la luz, por el mundo que está pereciendo, dando testimonio que somos distintos, somos más como Cristo. ¿Qué diferencia de corazón? ¿Qué paz puede llegar? Los apóstoles una vez hasta salieron con alegría cuando fueron azotados con látigo. ¿Por qué? Porque es diferente cuando alguien tiene que sufrir una prueba por ser justo y por ser como Cristo, que cuando uno sufre cosas por su pecado y sufre consecuencias de maldad por haber hecho maldad y todavía tiene la vergüenza y la falta de paz y el dolor de corazón Mientras que cuando pasa uno las pruebas en el camino de Cristo, uno sabe, Él también lo pasó y estamos siendo tenidos como dignos de experimentar algo en el mismo espíritu suyo. Y algo pasa en nuestro corazón que nos anima y nos hace poder pasar esas pruebas. Y luego las mismas pruebas nos hacen mejores personas todavía. Así muy diferente este camino. Brincamos un poquito porque termina hablando de este camino hasta al final, donde en versículo 18 dice: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Qué preciosa ilustración. Se ve el sol levantándose. Está un poquito, ya solamente se ve un poco de luz primero, pero al rato se ve claridad y al rato brilla la luz. Y cuando, podría yo, con confianza, podría yo empezar a señalar algunas vidas aquí. Podría yo, mira, porque lo veo, unas cosas que me da grande, grande alegría como cristiano, como pastor y como hermano de ustedes, es pensar de dónde vinieron y puedo yo mirar vidas, pensar cómo era cuando apenitas empezaron a conocer la verdad o cuando recibieron a Cristo y alguna de las sub y bajas que experimentando, aprendiendo este nuevo camino y todavía no conociendo al Señor tan personal como Dios tenía planeado, pero cómo Dios usaba diferentes circunstancias y su palabra y amistades y exhortaciones y ánimo para que estuvieron aprendiendo más cosas. Y ahora veo algunos que están sirviendo al Señor en todos los ministerios, cantando al Señor, agradando, amando al Señor de todo corazón. Qué alegría es eso, ver que va en aumento este camino hasta que resplandece la luz. Esa es la historia del camino de Cristo, del camino de sabiduría. Pero también aquí habla del camino, como dice en el versículo 14, no entres por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos. Así que este es el otro camino, camino de los malos, déjala, dice, no pases por ella. Camino del mal, dice, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal. ¿Cómo es que la maldad puede pervertir el corazón hasta que tiene un gusto de hacer algo mal? Cosas que uno ni puede entender. Otro día me da mucha tristeza, la verdad, mucho dolor, porque alguien anduvo en este camino. Parece que aquí mismo en la iglesia, hermano Iván Lazos tenía su carro estacionado aquí afuera y entre semana alguien, no sé quién pudiera haber sido, que anduvo en ese camino, que solamente quiso hacer mal y tomó algún objeto y rayó su carro. ¿Qué? ¿Por qué haría una cosa? ¿No hay beneficio? ¿No hay ganancia? No hay alabanza, no hay nada bien para ganar, pero solamente muestra cómo el corazón puede estar tan pervertido que hasta tiene uno gusto de hacer mal. Y eso aquí, cuanto más ahí en los caminos del mundo donde ni a la misma vida respetan. Sí, ese camino del mal tuerce la mente. Tuerce el buen juicio, tuerce la manera de poder pensar bien todavía. Dice, no duermen si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. O sea, de algo sienten la necesidad de dañar a otra persona, tal vez con chisme, alguien que ha recibido algún honor, algún beneficio, alguna bendición de Dios, en lugar de aplaudir, en lugar de bendecir las misericordias de Dios, algunas personas andan por el camino del mal. Y empiezan a chismear, empiezan a hablar mal de la persona, critica y condena. A alguna manera, en lugar de pensar de ser bien, tienen que ser algún mal. Y hay cosas también peores todavía, personas que desean dañar. Y vivimos en un mundo donde toda la escala de maldad de personas quisieran hacer, y habla de ellos en lugar de que va en aumento de luz como el camino de bien. Dice 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. O sea, no saben dónde andan, no saben en verdad el mal que están haciendo, no saben lo que viene adelante y no saben que va a haber tropiezo, si caerán. Y qué tristeza. Así, padres, sabiendo eso, vamos a proteger a nuestros hijos, enseñarles bien, no estar pensando qué hago, sino en qué camino está eso. Siempre piensa eso. Quiero hacer eso, ¿en qué camino está eso? No quiero hacer esto, ¿en qué camino está eso? Eso debe estar en nuestra mente continuamente. Y cuando los niños están clamando, es que esto quiero, esto no quiero, dice, bueno, hijos, vamos a orar y vamos a pensar, ¿en qué camino está esto? Y cuando ellos hacen algo en la escuela o en la casa, le puede preguntar, no tanto qué hiciste, sino ¿qué camino anduviste? Porque es mucho, mucho más importante que aprendan a distinguir lo que está, en qué camino andan. Si solamente hablo lo que hicieron, bueno, voy a dejar de ser eso. Pero si siguen en el mismo camino, van a seguir siendo otras cosas de ese camino. Pero si se dan cuenta que por hacer eso es porque andaban en ese camino del yo, el camino del mal, entonces ellos se sienten avergonzados y decidan entonces sujetar su vida, andar en ese camino. Entonces todo cambia, mucho cambia. Enséñales eso, padre. Pregúnteles en qué camino fue eso. Y luego pregúntese a sí mismo, en sus propias reflexiones, en su propio ejemplo delante de ellos, en su propio horario y propósitos y gustos y disgustos y metas de la vida, piensa en qué camino está esto. Aprendamos, padres y también hijos, aprendan de esos padres que hay un camino que desde niños se lo aprende. Si sean los sabios, y hay niños, ustedes que son pequeños, escúchame, ustedes pueden ser más sabios que algunos de los adultos y sencillamente hacen caso a esto y deciden, yo desde mi niñez no quiero tener todo este feo, todo este malo, todo este perjuicio. No me va a engañar, yo voy a escoger andar en el camino bueno de Cristo. Y ustedes serán más sabios que muchos de los hombres de esta tierra que se creen sabios. Aprendamos de esta enseñanza de los dos caminos. Y la última sección empieza con el versículo 20 y trata de idear cómo podemos más o menos clasificar esto o dividir esto. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse los párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Se dieron cuenta de algo que tiene en común en este en esta sección, yo creo que luego se da cuenta que aquí el padre está amonestándole, enseñándole sobre los peligros del cuerpo, los peligros asociados por las diferentes partes de nuestro cuerpo. Aquí primero dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Ahora, razón por empezar con el oído. A razón porque el oído es primero. Porque el Señor Jesucristo dijo que no lo que sale del hombre como no lo que entra en el hombre es lo que le contamina, sino lo que le sale, porque esto es del corazón. Entonces dice, del corazón es lo que es lo importante, pero ¿de dónde entra lo que está en el corazón? Bueno, entra el bien y el mal, principalmente por el oído, por las palabras, por las enseñanzas, por las conclusiones, por las ideas, por las filosofías, por las doctrinas. Eso todo, si es bien, forma entonces en uno, como la Biblia dice, la fe viene como por el oír. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, primero empieza por el oído, porque es precisamente la manera que él va a poder dar esta enseñanza. Con el oído él puede dar la palabra y puede criar en el hijo un corazón de fe, un corazón de sabiduría. Así que el oído es primero, de ahí entra en el corazón. Ahora, obviamente también aquí menciona los ojos, porque la palabra dice, versículo 21, no se apartan de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. No solamente escuchamos la palabra con nuestros oídos, leemos la palabra con nuestros ojos. Tenemos que ver. Por eso había dicho en Deuteronomio 6 que debemos repetir las palabras cuando estamos levantándonos, descansando, andando en los caminos, pero debemos también escribirlos en los postes, en las puertas, en las paredes, para que tanto por el oído, por los ojos, nuestro corazón se llena de la palabra de Dios. El primer proceso es eso, de lo que le entra. Y la palabra de Dios es como la medicina, habla de eso, dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Medicina, en verdad, que sana hasta las maldades que hay en nuestros corazones. Medicina que es como un antibiótico contra los microbios que pudieran infectar nuestro cuerpo, hablando ahora espiritualmente, no físicamente. Si tenemos problema con qué cosas están viendo nuestros ojos, porque el pecado nos ha infectado de los ojos, en lo que miramos es la palabra que nos puede ser como medicina para nuestra mente, para poder quitar esa infección de donde ponemos los ojos, para que podamos guardar en buen uso nuestros ojos en toda parte de nuestro ser. Es como la medicina entonces que mata los microbios de pecado que infecta cada parte de nuestra acción y existencia. Entonces, pero dice en versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que el corazón es lo más crítico. ¿De qué está hablando cuando dice el corazón? Obviamente no está hablando de esa bomba de sangre que tenemos en el pecho. Ese corazón físico es simbólico de lo que es lo más crítico y de que nuestra vida más depende de nuestra alma, espíritu. El corazón habla de nuestras actitudes, de nuestro pensar. los pensamientos y actitudes que nosotros tenemos, que porque las actitudes y pensamientos determinan qué hacen los ojos y las manos y los pies y los oídos. Así que por eso dice primero, sobre todas las cosas, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Es lo más crítico, es por eso que es lo que busca el diablo. Algunos se hacen grande escándalo por estudios de demonología y algunos se espantan cosas como de este ídolo de la Santa Muerte, y en verdad hace grande cosa de cosas que en verdad para Dios no son ni dignos de darnos cuenta. Uno que está en Cristo no tiene que estar con ningún temor de algún ídolo. Algunos dicen, no, si yo tiro ese ídolo, a lo mejor algo me va a pasar. Uno en Cristo sabe, mi Señor es el que tiene todo potestad en los cielos y en la tierra, así que Él está en control y toma ese ídolo y lo rompe en pedazos, lo muerdo, y no tengo ningún temor de eso, que ni ojos que no oyen, boca que no habla, y no hay ningún poder. Cristo es el poder. Uno que tiene esa fe y lo conoce, no tiene miedo, ni siquiera del mismo diablo sabe que tengo que estar vigilando, tengo que estar velando y orando, sí, para no entrar, pero si estoy orando y velando, yo puedo resistir al diablo, mucho más que demonios, el mero jefe, el diablo mismo, y huye de nosotros, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y es verdad. Y por eso el diablo busca el corazón. Él hace escándalo de vez en cuando con algo místico. Es como una distracción, una cortina de humo para que miren por acá y nos ataca donde cuenta el corazón, la mente, los pensamientos, las actitudes. Ahí está el campo de guerra, hermanos. Cada día estamos nosotros siendo atacados por pensamientos y ni siquiera nos damos cuenta que porque parece es mi mente, parece que es mi actitud o mi debilidad. Y ni siquiera estoy orando y velando para decir, no, eso no vino de mí, no vino de Dios, vino del diablo. Ese pensamiento de rebelión, ese pensamiento de lascivia, ese pensamiento de robo, o de flojera, o de orgullo, egoísmo, fue sembrado por el enemigo que anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y cómo lo hacen? En la mente, lo que llama el corazón, las actitudes y manera de pensar, gana eso y ganó todo. Por eso es que ahí está la guerra. Cristo entonces habló de esto en el libro de Mateo. Mencioné algo de esto, pero déjame leerles algunos textos en Mateo, primero 12:35, que dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿De dónde lo saca? Del corazón. Así que Cristo también está diciendo, más importante todo es el corazón. En el capítulo 15, versículo 19, dice, porque del corazón salen malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, del corazón salen. Eso es donde él dijo que eso es lo que contamina al hombre, no lo que le entra, sino lo que le sale, cuando son estas cosas que son sembradas por el diablo. Y todos nosotros, no hay ninguno de nosotros, y quizás su servidor probablemente buscaría atacar a pastores, maestros, diáconos, líderes, y luego padres también, ataca más porque si puede también ganar uno que es influencia sobre otro o hacerle caer, puede entonces traer gran daño a muchos. La razón por que necesitan orar mucho por los que Dios pone en liderazgo en esa guerra que ellos tienen. Pero del corazón dice, guarda el corazón. Ahora quiero hacer pregunta, padres y madres. Cuando ustedes se preocupan por lo que hace su hijo, ¿cuánto se preocupa por esto del corazón? Un ejemplo, un niño hace alguna desobediencia. Agarra algo en la mesa que dijo que no toque eso y lo agarra, estaba jugando, quizás lo rompió o solamente lo cachó. Y él entonces dice, y mamá y papá dice, ya te había dicho que no vuelves a tocar eso. Ahora obedece y ponle ahí. Entonces ellos, con una cara enojada, ese labio abajo que casi ya toca su nariz, ¿no? Y lo ponen así con esa cara enojada y todo eso. Y piense usted que ya cumplió su tarea porque ellos pusieron ese objeto sobre la mesa. Piensen ustedes que, bueno, obedeció, lo volvió a poner. Y si ustedes piensan eso, necesitan escuchar este versículo, que sobre todas las cosas guarde el corazón, porque de él mana la vida. Los pensamientos, las actitudes, es lo que más tiene usted que ver. Y si viene todavía con esa cara enojado, triste, sintiendo por sí mismo, entonces sabe usted que todavía no ha logrado la meta. ¿Qué va a hacer de esta cara? ¿Qué va a hacer de esas actitudes? Eso es lo que hay que tratar. Ahora, yo tengo experiencia en eso, porque mi mamá tenía esa filosofía bien desarrollada. Y yo no podría solamente escapar castigo por obedecer y dejar algo o dejar de hacer algo. Yo tenía que también hacer que mi cara mostrara respeto y que mi cara no mostrara ningún egoísmo, ningún egocentrismo, porque yo bien recibiría la vara o el cinturón por una mala cara que por la desobediencia, o más todavía. Y la realidad, eso fue sabio. Y gracias a Dios por los padres y madres que tienen la sabiduría de no permitir esas caras que muestra que el corazón todavía no ha sido moldeado, corazón todavía no ha sido sujetado. Y necesitan ustedes explicar, no, no se permite ese tipo de cara. Eso está mostrando mal, eso está mostrando rebelión, está mostrando egocentrismo, egoísmo, feo, sucio, pecado. Y no lo vamos a tener aquí. Quita esto de su cara. Para algunos se sorprende de que nunca habló papá y mamá de eso. Qué tristeza. Pero es muy común y por eso los amonesto. Muchas veces los padres creen que si el hijo sencillamente obedece, que todavía puede tener sus malas palabras o mala cara y actitudes pésimas, pues por lo menos obedeció. No, mi hermano, el corazón todavía está infectado, desobediente. Y tenemos nosotros que tratar lo que esa criatura, ese hijo precioso, amado, tiene que ser librado de esa infección. Librado de lo que le daña. Ayúdale. Y se requiere la vara o el cinturón, es mucho, mucho mejor el dolor superficial de una vara o un cinturón que lo que va a pasar a una infección de corazón, el daño que puede ser a una vida. Y debemos nosotros también ver cómo Dios pone primero guardar el corazón. Hijos primero también. Sabe que lo más importante no va a ser su matemática, lo más importante no va a ser su deporte. Cuando son más grandes, lo más importante no va a ser lo que aprenden, una carrera que le da aptitud para un trabajo. Lo más importante para su vida, para un futuro matrimonio, relaciones con otros, reputación y vida de paz y tranquilidad, satisfacción, lo más que va determinado eso es su corazón. Vale mucho, mucho más a veces dejar un año quizás de ir a una universidad y dedicarse a estudiar libros o ir tal vez a un instituto bíblico por un año, solamente para que tenga una formación, una fortaleza, un crecimiento de la mente, para que su vida ya después, que puede ir, pero ya está más fortalecido el corazón. Algunas universidades, esto donde está mi hijo Benjamín, ellos a propósito tienen un plan de un año para los que van a estudiar ciertas carreras que no están ahí, pero tiene su año allá para afirmar su corazón. ¡Qué sabio! La verdad, una persona que tiene, 18 años cuando va a entrar a universidad, y cuando ya tiene 40 años, haber empezado desde 19 en lugar de 18, pero tener un corazón afirmado y sabio y haber aprendido cosas que le ha fortalecido en contra de todo lo que ha, y así la realidad no es tiempo perdido, es tiempo bien invertido. Muy buena idea. De alguna manera tenemos que dedicarnos jóvenes a formar el corazón y poder enfrentar todas las subes y bajes de la vida, las presiones, los rechazos y las mismas debilidades y tentaciones y pensamientos del diablo. El corazón número uno. Pero luego, después del corazón, dice: apártate de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Ahora, casi el capítulo 3 de Santiago se dedica al daño de la lengua, a la importancia de la boca, las palabras habladas. Cuando habla de la boca, los labios o la lengua, está hablando de las palabras habladas. Santiago dijo esto, déjame leer algunos textos en el libro de Santiago, capítulo 1, 26. Primero dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Así que una persona puede parecer buen cristiano, fiel siervo, muy capaz de hacer mucho, pero no refrena su lengua, se está engañando su propio corazón. Dios no ve eso de ninguna manera agradable. Lo ve como una hipocresía, una persona que está sirviendo abiertamente, pero con la lengua sembrando división, sembrando cizaña, sembrando mal con la lengua. Y luego en el capítulo 3, hablando de la lengua mucho, pero dos versículos en particular, versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En versículo 5, así que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así que el Padre le dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. La lengua afecta las relaciones, afecta su reputación, afecta su matrimonio, afecta la iglesia. Infecta sería buena palabra usar. La lengua que puede causar tanto daño. Y tenemos entonces que apartarnos de eso. ¿Cómo? Tenemos que aprender dominio. Ahora, Santiago dice: ningún hombre puede domar la lengua, es que significa que eso es algo que nunca vamos a dejar totalmente hecho. Es algo que vamos a tener que cuidar el resto de nuestra vida. Hay personas ya ancianos que todavía la lengua deja salir cosas malas. Me acuerdo de la hermana Adelfita cuando era maestra en el Colegio Libertad, que un niño dijo unas palabras groseras, vulgares, malas. Y la hermana Delfa miró al niño y le dijo, oh, hijo, tu lengua está sucia, sucia tu lengua. Voy a ir por jabón y vamos a lavar tu lengua, vamos a quitar toda esa suciedad, hijo, qué horrible suciedad. Voy a traer una pinza y lo voy a sacar y lo voy a tallar para que quitemos eso. Y el niño está, no, ya no voy a hablar nada, mi mala. No, y de una manera muy sabia, pero hablando verdad, hermana Delfa supo entonces enseñar a ese niño, eso no se hace. Hay que tener control de la lengua. Y eso es un pecado que ha hecho grande daño. Yo creo que entre el daño hasta de adulterio, el daño y lo feo de fornicación, de adulterio, ni eso se compara con la cantidad de daño a una iglesia que ha hecho la lengua. Y algunos excusan mucho, sí están listos para condenar, expulsar, arrojar y mirar mal al que cae en adulterio, fornicación, y pues eso es lo que cosecha, lo que sembró, lo que va a sembrar. Pero luego los que tienen esa suciedad de la lengua, acten como que ellos son buenos, ¿no? Pueden criticar y condenar y chismear a otros. No sienten la necesidad de doblar la rodilla y pedir perdón a Dios y arrepentirse de la maldad de tal pecado tan dañino. Uno de mis pastores y maestros nos enseñó, hay que poner puertas, tres puertas, que tiene que, y si no pasa las tres puertas, que no pasa nada. La primera puerta que debe pasar, la palabra es que sí es verdad. Tenemos que pensar en verdad, porque a veces nos engañamos a nosotros mismos pensando, si es verdad, pues si uno lo analizara, uno pensara, uno tuviera que ir ante Dios el tribunal y decir, ¿es verdad? Pues la verdad no estoy seguro si es verdad. Primero tiene que ser verdad, pero no solo eso. Hay palabras de verdad que pueden ser dichos con toda la intención de dañar. Así que la segunda puerta es si es amable. Primero pasa si es verdad, pero hay otra puerta, ¿es amable? ¿Eso es para bien? Y luego la última palabra es sencillamente ¿es sabio? Puede ser hasta verdad, puede ser hasta amable, pero ¿es sabio? ¿Va a traer bien? ¿Va a producir buen fruto esto? ¿Edifica y va a fortalecer o qué va a hacer al final? ¿Es sabio? Y seríamos muy sabios dejar estas puertas para frenar nuestras palabras. ¿Es verdad? ¿Es amable? ¿Es sabio? Y ya entonces tal vez podríamos tener la confianza en lo que estamos hablando. La lengua tan importante para que podamos andar en el camino de Dios, no en el camino de malo. El siguiente es versículo 25, tus ojos miren lo recto y diríjense tus párpados hacia lo que tienes delante. Así que los ojos, ¿por qué? Porque los ojos afecta lo que es la influencia más poderosa en el corazón, que es el deseo. Personas hacen mayormente, a no ser que crecen con mucha madurez y mucho discernimiento y mucha sabiduría, normalmente el deseo es como el 80% de todo el poder de su vida. Son guiados por lo que quieren o no quieren, lo que desean o no desean. Y tantas cosas de cuando dice yo puedo o no puedo, no tiene nada que ver con si puede o no puede, es por si deseo o no deseo. Por eso les dije a los maestros el miércoles pasado que vi en un letrero muy sabio en una biblioteca que dice, Creo que hasta me gustaría poner esto en nuestra cafetería porque es tan sabio. Dice este dicho sabio: si dices que no puedes, o si dices que sí puedes, tienes razón. Y ahora tal vez tiene que pensar eso un poquito, piénsalo. Si dices que no puedes, o si dices que sí puedes, tienes razón. ¿Por qué? Porque tanto de lo que nosotros hacemos no es en verdad si se puede o no se puede, sino lo que yo determino que sí quiero hacer. Y si yo digo que puedo, entonces normalmente eso quita todo ese pensamiento de que no puedo. Tenía yo una señorita en la preparatoria donde yo era maestro en San José, California. Veía yo en esta señorita una confianza, jovencita, tal vez 16 años, pero qué bárbaro. Ella podría manejar un tortón, y estoy seguro, si tuviera las ganas de hacerlo. Un día le dije, ella, estábamos hablando de algo que podía ser, y ella dijo, si podía ser eso o no. Y ella, bueno, probablemente, yo le dije, ¿sabe qué? Yo creo que probablemente tú podrías hacer todo lo que tú determinas hacer. Y me miró y dice, pues hay algo en eso. ¡Qué confianza! Y la realidad, muchas personas pueden hacer tanto más en la vida solamente cuando cambian esa idea de que no puedo. Porque, ¿y qué es lo que cambia eso? Es el deseo. Llega a ver el deseo de Nicole, lo voy a hacer porque lo quiero hacer. Pero tantas veces permitimos que la actitud afecte el deseo y los ojos afecten el deseo, o para bien o para mal, y desafortunadamente mucho para mal. ¿No fue eso lo que causó todo el problema al principio cuando Eva vio? Ahora, primeramente escuchó, es cierto, los oídos oyeron el engaño, pero ella puso la mirada sobre ese fruto. En lugar de su memoria fijada en Dios, en lugar de los ojos puestos en todo lo que Dios le había dado, y mirando hasta el universo y la gloria de Dios, tuvo que poner los ojos en ese fruto que Dios había dicho, no comes de ese fruto. Se fijó el enfoque de los ojos y algo pasó en su corazón, en su deseo. Tuvo deseo, lo miró como agradable, como deseable. Y lo tomó y comió y lo dio a su esposo y cayeron los dos y vino el pecado y la muerte a toda la humanidad. Los ojos, quizás más varones, más que cualquier cosa involucrados en ese instinto de gusto y alegría que Dios puso al hombre para mirar al cuerpo de su esposa, para que tuviera una fuente de grande alegría en el matrimonio sano y precioso. Pero los hombres ahora han ideado toda manera de poner los ojos en cuerpos de mujeres que no son sus esposas. ¿Y cuántos de ellos caen casi adictos a eso? Algunos caen en adulterio, en fornicación. Algunos pierden todo su dinero en eso. Algunos pierden trabajos en eso. Algunos traen a familia todo tipo de pecado. Porque el diablo sabe qué tan fuerte es esa potencia en naturalmente en el corazón del hombre, y cuando pone el ojo, entonces eso afecta, y para tantos el diablo sabe afectado ese deseo, va a traer mucho, mucho maldad a su vida. Es una de las áreas, todos saben, donde el diablo provee más tentación en el mundo, y tenemos que hacer caso a estas palabras: tus ojos miran lo recto. En verdad, ¿Se da cuenta que no dice, no mires lo malo? ¿Se da cuenta de eso? ¿No es interesante y curioso eso? No está, dice, mira lo recto y diríjense tus párpados hacia lo que tienes delante. Míralo, no mira al lado, no mira lo que el diablo te presenta para distraerte de tu camino. ¿Y sabe lo que quiere decir? No solamente debe dejar de mirar cosas malas, tiene que estar mirando cosas buenas, tiene que poner los ojos en las cosas celestiales, las cosas espirituales, las cosas de bien. Llena los ojos del bien y el diablo no podrá entonces distraer tanto del mal. No puede el hombre solamente pensar, no voy a mirar el mal. Y luego vive su vida como si Cristo y su camino y su gloria no, es menos importante que las cosas terrenales del trabajo, del dinero, de la casa, de estudios y tareas que tenemos que hacer. Dios dice poner la mira en las cosas de arriba y está hablando de lo del buen camino. Libros que pueden llenar su mente de bien. Árboles navideños con cantantes que le están cantando y recordando de Cristo. Vidas transformadas a quien puede ser para una inspiración de bendecir a Dios. Tenemos que, hay un dicho que aprendí cuando vine aquí a México que, bueno, no, eso es para el siguiente, voy a decir eso después, pero ¿No es interesante eso? No está diciendo no mires el mal, está diciendo mira lo recto. Ese es el secreto, esa es la fortaleza. Mira lo recto. Y por fin dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Ahora, los pies representan ¿dónde voy y qué hago? ¿Qué propósito, qué acciones voy a hacer? ¿Dónde voy y qué hago? Y ahí es donde yo iba a decir el dicho que aprendí. Haz bien y no mires a quién. Pensé, ah, qué buena poesía. Haz bien y no mires a quién. Tenemos que mirar bien los pies, lo que hacemos y dónde vamos nosotros. Y también eso, qué tan importante es, porque mucho de lo que está en la mente, el corazón, viene por donde estamos, lo mismo que por lo que tenemos en el corazón, tiene que ver con dónde vamos. Hay una, un intercambio aquí donde el corazón puede guiarme a donde estoy, pero también donde estoy va a afectar lo que hay en mi corazón. Les he contado de cómo me despertó una persona de la iglesia hace muchos años. No está ahora en la iglesia, tenemos años que no está. Pero me habló, no me acuerdo, fueron como a las 2 de la mañana, 2 a 4 de la mañana. Hermano, hermano, yo necesito su oración. Yo estoy siendo tentado por el diablo. Yo estoy siendo presionado por el diablo. Oh, pastor, ¿no podría usted venir a orar conmigo? Estoy en mi trabajo ahorita y necesito oración. Pastor, el diablo como que me está jalando abajo y siento la necesidad de que ore por mí. Y yo pues me levanté de la cama, me vestí, me lavé mis ojos un poquito y fui al carro y le fui a un negocio allá al lado sur. Y cuando llegué a la dirección, era una cervecería. Estaba vendiendo trago toda la noche. Estaba siendo tentado por borrachos y prostitutas viniendo toda la noche por allá. ¿La verdad? Yo no quería orar con él, quería llevar a la calle, tirarle a ella. ¿Cómo me hablas a las 2 de la mañana cuando la solución es quítate de este lugar diabólico? Estaba dedicado a estar en un lugar en la noche con todas las personas esclavizadas a los vicios del diablo y a participando y luego sintiendo que el diablo me está tentando. Ahora, eso quizás fue una de las ilustraciones más extremosas de mi vida, de una persona no estando donde debe estar, pero los pies representan dónde vamos. Tenemos que analizar eso y guardar los pies. Examina la senda de los pies. Hombres, mujeres igual, jóvenes, niños. ¿Cuál es la senda de sus pies? ¿Dónde le llevan sus pies? ¿Qué cosas hace ahí donde le llevan sus pies? Y luego habla de no ir a la derecha ni izquierda, porque la verdad eso representa los extremos de un lado. Yo he dicho a veces que de un barco se puede caer de los dos lados al agua. Cada asunto de la vida tiene extremos donde podemos ir por un lado o el otro. La Biblia habla, por ejemplo, de la combinación espiritual divina de amor y verdad. Pero hay personas que se alaban por ser firmes en la verdad y ellos se dedican todo su ministerio de maestro, de predicador o de cristiano a condenar a otra persona que no anda como él dice que debe ande, y critica y condena y siembra discordia en iglesias, pero bien que él cree que es buen, fiel hermano, porque sabe la verdad y es fiel en la verdad, y no sabe que ha caído a un lado del barco, a un extremo. Porque Dios también dice, tanto como debemos tener verdad, es que debemos tener amor. Ahora hay otros que van al otro extremo. Nunca quieren decir a una persona, como Dios habla, si tu hermano o tu hermana le ha pecado en su contra, vaya, habla y restaura a esa persona. No, eso me va a dar pena, eso no es muy amable. ¿De qué hay? Un infierno donde los que no tienen a Cristo van a perecer, pero eso no es muy amable. Algunas iglesias que ya no mencionan nada que no es amable. Porque dicen, nosotros somos una iglesia de amor. Y tan amoroso que dejan almas que vayan a ese infierno que es tan no amable. Y caen al otro lado. Dios nos habla de tener equilibrio en todas las cosas de la vida. Muchos deben pensar eso. Eso lo que estoy haciendo es de buen equilibrio. Está mostrando todas las partes que la Biblia enseña para que yo pueda andar justamente, rectamente en camino bueno. O estoy yendo a la izquierda o derecha en alguno de los extremos. Hay extremos en todo. He visto personas que hasta están tan enfocados en la familia, y sabemos qué tan preciosa es la familia y cómo es lo que Dios instituyó y qué tan importante es, pero saben que hay personas tan enfocados en la familia que sospechan de cualquier iglesia, porque puede haber una falla que afecta a mi iglesia, y no hay lealtad a una iglesia, no hay humildad para con una iglesia. No hay el corazón humilde para sujetarse a formar parte de los grupos bíblicos o escuela dominical o actividades o ministerios, porque no, ¿qué tal si algo sea una mala influencia con mis hijos o con mi familia? Y esa persona no está dañando su familia, sembrando una actitud que Dios nunca quiso tener en su familia. Quiere que una familia honre el cuerpo de Cristo. Que honre el liderazgo que Dios estableció en su palabra y la verdad que se predica y el orden que se acuerda entre el cuerpo de Cristo. Y a muchas otras maneras que puede uno hasta poner algo tan precioso en un lugar que Dios no lo puso. Y tenemos siempre que pensar en equilibrio, no ir de un extremo ni a otro extremo, andar lo que es sabio. Esas palabras nos ayudan entonces a guardar el corazón. Nos ayudan Entonces, cuidar de la lengua, darnos cuenta, poner las puertas, las tres puertas a la lengua, guardar los ojos en lo que es recto y los pies también por delante en el mismo camino de Cristo. Así nosotros criamos a nuestros hijos y dándoles ejemplo, qué gozoso es, qué armonía hay, qué hermoso es una vida cuando andamos así en tal camino del Señor. Así que vamos a luchar por nuestros hijos, padres, lucha por sus hijos, sus nietos. Hijos, entienden que aquí les amamos tanto y que cuando tenemos que señalar algo que necesita aprender es porque no queremos menos que lo mejor y queremos que sea protegidos para que un día tenga toda la bendición, todo el bueno de Dios que Él tiene en su mente, que llena su vida y no pierde nada. Así es el camino, Señor. Ahora quisiera pedir que inclinen los rostros por un momento. Quisiera primeramente preguntar antes de celebrar la cena del Señor. Ahora vamos a celebrar la cena del Señor que representa el cuerpo y la sangre sacrificado por nuestro pecado para salvarnos. Y Cristo instituyó esto para tener memoria de eso, porque memoria hace muchos ajustes en nuestra vida. Cuando estamos con actitudes incorrectas, cuando miramos la sangre y cuerpo de Cristo en la cruz, muchas de esas actitudes son despreciables, inadecuados, no dignos de Él. Cuando guardamos rencor contra un hermano o una hermana, algo que hay en el corazón, aunque sea un pequeño pique o que sea un grave ofensa, solo mire el cuerpo y la sangre de Cristo que fue derramado por nosotros, Él crucificado en tanto dolor por nuestros pecados para perdonarnos, y ya nos sentimos sucios, avergonzados de desobedecer a Dios en no perdonar a nuestro hermano o hermana. Y es bueno tener memoria, pero sobre todo porque solamente por Él sabemos que tenemos vida eterna. Y quizás hay alguien en esta noche que usted, si muriera hoy, no está seguro dónde iría. Y Cristo vino en Navidad, por eso es tan glorioso. El Hijo de Dios vino para ser Salvador, el único Salvador, el único que Dios envió como Salvador. Y pagó con su cuerpo y sangre en la cruz nuestro pecado y nuestro castigo, para que todos los que crean en Él y lo reciben tienen la vida eterna, porque la vida eterna está en Cristo. Y tal vez hay alguien todavía aquí, tal vez que no tiene la perfecta paz, y no queremos que nadie esté sin esa seguridad y paz de que tiene la vida eterna. Quisiera preguntar, porque quisiera ayudarle, si está usted aquí y no está seguro dónde iría si muriera hoy, no tiene esa seguridad de salvación, ¿podría usted levantar la mano y decir, pastor, yo necesito recibir a Cristo y estoy dispuesto? ¿Podría levantar la mano en este momento? ¿Habrá alguien? Quiero darle esa oportunidad. No vaya usted a salir sin haber tenido la oportunidad de tener paz y seguridad de que tiene un lugar esperándole en el cielo por creer en Cristo, recibiéndole como su Salvador. Solo levanta la mano. Ahora también quisiera preguntar esto antes de orar, si hay alguien a que algo de la palabra de Dios le tocó el corazón, algo de estos mensajes en Proverbios le hizo entender debilidades o ataques del diablo, tentaciones o necesidades que no había, a que no había prestado atención y usted siente una necesidad de ajustes en su vida, de rendimiento en áreas de su vida a Cristo. Y usted quisiera decir, pastor, ora por mí, porque yo quiero que Cristo siga moldeándome y que siga fortaleciendo para que pueda eliminar estas debilidades, hábitos, caminos de mi vida. ¿Podría usted levantar la mano para que yo pueda orar en esta oración? Ok, muchas manos levantadas. ¿Cuántos más levantan la mano? Sincero corazón, pastor, ora por mí. Mucho que Cristo necesita hacer en mi vida. Ok, pueden bajar las manos. Padre Santo, te damos gracias por la limpieza que viene por tu Espíritu y por tu palabra. Y te pido que la petición de los que levantaron las manos se les concede, Padre. Moldéalos, líbralos, levántalos. Dale sabiduría y poder, victoria, para que puedan andar en el camino bueno y no en el camino malo. Y te pedimos eso para tu gloria. Ahora te pedimos que bendigas esta cena en memoria de Cristo de todo corazón. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.